José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del Espejo que abrimos ya y en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que está pasando en la vida de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos la oración interreligiosa contra la violencia y el terrorismo que tuvo lugar ayer en la Iglesia de la Reina del Rosario en Bagdad. Ha sido una iniciativa del valeroso y tenaz patriarca de los caldeos, Luis Rafael Sacco, convencido de que la oración es la mejor arma para resolver los conflictos y sembrar una nueva cultura de la convivencia en ese atormentado país en Irak. La fecha ha sido estratégicamente elegida. Coincide con el final del mes de María para los católicos y en las proximidades ya de la celebración del Ramadán. En un país atormentado, sumido en una situación de guerra fratricida, los cristianos tienen la responsabilidad de ser levadura en una masa que necesita un fermento nuevo. Ante la cultura del sectarismo y de la exclusión, la oración compartida es ya un mensaje muy potente en sí mismo. En la oración de ayer, guiada por el patriarca Sacco y por dos líderes de las comunidades suní y chií de Bagdad, se proclamó que matar es ir contra el plan de Dios que busca siempre para los hombres una vida feliz. También se pidió por los líderes políticos para que superen sus disputas e intereses propios y sean instrumentos de la paz que tanto se necesita, especialmente en Irak y en Siria. Como ha dicho el patriarca Sacco, no hay camino más recto para la paz que el de la oración común. Y para quienes quieran profundizar en esta cuestión, en la situación de los cristianos en Irak, les anuncio que este jueves 2 de junio un servidor mantendrá un diálogo con el nuncio en Bagdad, Monseñor Alberto Ortega, que está aquí en Madrid. Será a las 7:30 de la tarde en el Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU, en la calle Julián Romea 23. Pues allí les esperamos. Y ahora abrimos ya nuestro tiempo de información. Vamos a avanzar todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, buenas tardes. Días, buenas tardes.
Vamos a empezar diciendo que esta mañana ha tenido lugar la presentación y la firma del acuerdo de colaboración entre Transparencia Internacional España y la Conferencia Episcopal Española.
El acuerdo busca propiciar una mayor transparencia en el funcionamiento y en las actividades de la Conferencia Episcopal con la colaboración y la supervisión de este organismo. Ha participado el presidente de esta organización, Jesús Lizcano, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, y el secretario general, José María Gil Tamayo.
Tenemos que convencer. Y para convencer tenemos que ser claros, ser transparente. Hay muchas iniciativas, la Conferencia Episcopal ya con su memoria, con su portal de transparencia, con su dar cuenta, ha ido amplificando lo que sencillamente se pone en una parroquia, en el tablón de anuncio o en el portal o en el cancel de entrada, que son los ingresos y los gastos que pone un párroco, donde da cuenta a sus feligreses de quienes reciben los fondos y la ayuda y a qué los destina.
Vamos con otras noticias de este último día del mes de mayo.
El Gobierno de Navarra, el Arzobispado, Fundación Caja Navarra y la Caixa han firmado esta mañana el convenio para la restauración del claustro gótico de la Catedral de Pamplona. En el encuentro de oración por la paz que ayer se celebró en Bagdad, como has contado, el patriarca caldeo Luis Sacco animó a los líderes religiosos a unir los esfuerzos para difundir la cultura de la tolerancia y eliminar toda forma de extremismo. Recordamos que la exconsellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Aurora Herraiz, ha sido nombrada directora general para España y Europa de Escolas Ocurrentes en la Asamblea del pasado fin de semana. Y esta tarde se presenta en el Club Internacional de Prensa de Madrid el libro No basta con un clic, de Jorge Oesterheld, director de Vida Nueva en el Cono Sur y durante 10 años responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, ya saben que las ampliamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Twitter en @religion_cope y que nos encuentren también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy celebramos la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora y por eso en la segunda parte de este programa nos trasladaremos al monasterio de la Visitación en Burgos. Hablaremos allí con la superiora del monasterio, la madre María Begoña Sancho. Y ahora con los amigos de Mutuo de Seguros Humas abrimos el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz.
Hola.
Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues Estambul ha sido la sede de la primera cumbre humanitaria, de la que ya dimos cuenta en su momento. Se ha celebrado a instancias de Naciones Unidas y con el apoyo de la oficina que se encarga de los asuntos humanitarios.
Bueno, parecía un momento más que apropiado para tratar asuntos tan importantes como la guerra de Siria y otras guerras, muchas, demasiadas, que siguen abiertas, ocasionando la riada interminable de refugiados que se unen a los que salen de sus países en busca de un futuro mejor. Inmigrantes y refugiados, o viceversa, a veces en el mismo paquete, no cabe duda, y en cualquier caso, millones de personas arriesgándolo todo por una esperanza. En el enunciado había dos temas vitales, la ayuda humanitaria y el papel de las autoridades en la resolución de conflictos. Han asistido miles de personas implicadas en las tareas humanitarias y pocos jefes de Estado, todo hay que decirlo. Me temo que unos y otros no esperaban gran cosa de esta cumbre, que ha venido a ser una más. Da la impresión de que ha sido un intento, es un intento por parte de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, de reforzar los acuerdos que se han alcanzado para poner en marcha, los que ya están en marcha, objetivos de desarrollo sostenible tras el fiasco parcial, pero fiasco, de los objetivos de desarrollo del milenio.
Quizás sea un síntoma el poco interés que en general los medios de comunicación han dedicado a esta cumbre, que podríamos decir, no sé si es un poco pesimista la cosa, que ha pasado con más pena que gloria.
Bueno, la verdad es que hay que ser realista. Yo lo he venido siguiendo y efectivamente más pena que gloria. Sobre el papel era muy importante porque había 5 objetivos clave a desarrollar. Prevenir los conflictos y ponerles fin, respetar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades e invertir en humanidad. De lo que se ha publicado, la verdad es que lo más importante ha sido el mensaje del Papa Francisco, del que hemos hablado.
Lo glosamos aquí, claro.
Ciertamente, con cosas como no debe haber ninguna familia sin hogar, ningún refugiado sin acogida, ninguna persona sin dignidad, ningún herido sin atención, ningún niño sin infancia, ningún hombre o mujer joven sin futuro, ninguna persona de edad avanzada sin vejez digna. Y poniendo el dedo en la llaga con una denuncia obvia. Hoy muchos intereses impiden soluciones a los conflictos. Las estrategias militares, económicas y geopolíticas desplazan a las personas y a los pueblos e imponen el dios del dinero, el dios del poder. Al mismo tiempo, los esfuerzos humanitarios son frecuentemente condicionados por limitaciones comerciales e ideológicas. Vaya párrafo del Papa Francisco. Y bueno, de la participación de Caritas Internacionales, que ha sido muy importante, hablamos el próximo martes.
Quedamos comprometidos en ello porque interesa mucho, que habrá sido, como siempre, una mirada llena de esta misericordia, pero también de inteligencia y de realismo.
Como tiene que ser.
María Eugenia, gracias. Nos escuchamos el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No,
todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Para ello está con nosotros ya aquí sentado a la mesa y preparado con todos los trastos, Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Iba a decir los trastos de matar, pero aquí no estamos en ninguna corrida.
Es taurina.
Son trastos de vivir. Bueno, hoy nos acompaña la superiora del Monasterio de la Visitación en Burgos, la madre María Begoña Sancho, porque estamos celebrando con toda la Iglesia la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora. Vamos a ver cómo lo vive también esta comunidad. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Pues a esta hora las monjas están en su tiempo de recreo, de juego, de deporte, de contarse cosas, y lo hacen en un espacio al aire libre que tienen en el monasterio. El resto del jardín lo ocupan un estanque con una imagen de la Virgen y tres invernaderos con todo tipo de verduras. Son religiosas de clausura que, excepto esta hora, pasan el día en silencio, orando o trabajando en la elaboración de pastas artesanas que venden en la portería. El Monasterio de la Visitación de Burgos, fundado en 1892, está ocupado por 22 hermanas, entre los 27 y los 94 años. Al frente de todas ellas está una burgalesa de 55 años, Madre María Begoña Sancho, la sexta de 10 hermanos, que recuerda con cariño el ajetreo de una casa llena de niños y los veranos en el campo. Un día apareció por allí un misionero, amigo de sus padres, y se le ocurrió decir que, de los 10, alguno sería para Dios. Ella fue corriendo a su habitación a llorar y rompió una estampa, preguntándose por qué tenía que ser ella. Tenía 10 años. En casa no dijo nada. Varias de sus amigas querían ser monja y ella las acompañaba a los conventos. En el de las Salesas les ofrecieron la posibilidad de entrar y conocerlo. Lo hicieron 3 amigas que durante 12 días vivieron con ellas y como ellas. Con 16 años, María Begoña Sancho vio enseguida que eso era lo que le llenaba. Llevaba desde los 14 trabajando en un centro farmacéutico, cogiendo pedidos, y por la noche estudiaba. Entró en el Monasterio de la Visitación de Santa María de Burgos a los 18 y hoy es su superiora. Por cierto, solo en España se las conoce como las Salesas. En el resto del mundo son de la Visitación o las Visitandinas. Luis Esteban, de burgalés a burgalesa.
Y tiro porque me toca. Saludamos a nuestra invitada, Madre María Begoña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas felicidades. Supongo que hoy es un día grande para la comunidad, para toda la orden, pero también para la comunidad de Burgos en concreto.
Sí, sí, hoy es un día muy grande, es un día de fiesta. Y estamos de fiesta, claro.
Bueno, pues no se puede imaginar las veces que habré pasado yo por delante de su monasterio, que está frente a la residencia del arzobispo de Burgos, hoy don Fidel, al lado de, también frente a la clínica Barrantes, también al lado de la residencia sacerdotal, y por la tapia, que nos comentaba ahora nuestra compañera Eva, al paseo de la isla. ¿Me equivoco?
No, ahí estamos.
Bueno, pues habré pasado tantas veces, pero sin embargo no conozco ese convento, ese monasterio. Me gustaría que hoy radiofónicamente nos permitiera entrar en esa clausura hasta donde la Madre Superiora nos deje. ¿Le parece?
Sí, sí, aquí les invitamos y abrimos las puertas para todos. Pueden entrar, que les acogemos con mucho cariño.
Bueno, pues vamos a empezar por presentar el carisma. Porque, claro, ustedes se conocen como las Salesas. Quizá pocas personas conozcan que ustedes, el nombre, digamos, original, el que les dio el fundador, o los fundadores, mejor dicho, ahora nos hablará de ellos, es de Orden de la Visitación de Santa María, no de Salesas.
Así es.
Bueno, y ese carisma de la visitación, ¿cómo lo viven ustedes hoy?
Bueno, pues San Francisco de Sales quiso poner este misterio de la visitación como titular de la orden, porque decía que encontraba en él 1000 particularidades en este encuentro de la Virgen con Santa Isabel que quería que nosotras viviéramos. Entonces, ahí en el misterio de la Virgen vemos tantísimas cosas, ¿no? Como la Virgen lleva a Jesús, la primera procesión del Corpus. Vemos también cómo la Virgen alaba a Dios, cómo la Virgen contemplaría a su Hijo, cómo la Virgen está totalmente volcada al servicio a los demás, ¿no? Cómo con ella llega la alegría. Entonces, todo esto, el santo quería que lo viviéramos primero entre nosotras y también hacia todos los que se acerquen a nosotras.
Pero también, le quiero poner un pequeño aprieto carismático, si me permite, María Begoña.
A ver si se responde.
Sí, seguro que sí. Porque, como su mismo nombre indica, dado que ustedes aluden, lógicamente, al misterio de la visitación de María, su prima Santa Isabel, estamos hablando de movimiento, por tanto, de vida activa, ¿no? Cuando la entiendo que el fundador fundó la congregación, fundó la orden, mejor dicho, como una orden de vida activa. ¿Cuándo ustedes pasan a ser contemplativas, lo que son ahora, actualmente?
Pues la verdad que fue muy poquito el tiempo que la orden fue de vida activa. En realidad no era tan activa, porque era dos hermanas, una vez al mes, durante un mes, pero solo dos, iban a visitar a los enfermos. Entonces, a San Francisco de Sales le dijeron, mira, no, eso es una cosa muy nueva en la iglesia, que no está permitido, no puede ser, las monjas no pueden salir y no pueden hacer esas cosas. Entonces, él dijo, vale, pues... la fundación no cambia el nombre, aunque le quitemos esto de visitar a los enfermos, ¿no? Al fin y al cabo eran dos hermanas, tocaba una vez casi al año, ¿no?, a las hermanas visitar a los enfermos. O sea, no era parte tan importante del carisma, porque él decía que lo principal que él quería era dar a Dios hijas de oración. Visitar a los enfermos o visitar a las personas también se puede a través del corazón de Dios, ¿no? O sea, puedes visitar, hacer esas secretas visitas que dice el santo, pues con la oración, decir, Señor, mira, vamos a visitar a esta persona que está enferma, ayúdala, consuélala, o a esta que necesita lo que sea. Entonces, esas visitas ya no son físicamente como eran antes, sino lo hacemos a través de la oración.
Bueno, ha mencionado a un fundador, a San Francisco de Sales, de ahí vienen las salesas, claro está, las visitandinas, como se conocen fuera de España, por aquello de la visitación, pero habrá que mencionar a la otra fundadora también, ¿no?
Claro, por supuesto, Santa Juana Francisca Fremio de Chantal. Ella era viuda. Se quedó viuda muy joven, a los 28 años, y a los 32 años funda con San Francisco de Sales la Orden de la Visitación. Ella es la que luego vive el carisma y, bueno, pues muchas cosas prácticas las pone ella porque es la que lo está viendo, ¿no? Aunque la idea primera fue de San Francisco de Sales.
Y es verdad que además ustedes son propagadoras de la devoción al Sagrado Corazón, que celebraremos, por cierto, el próximo viernes, el día 3, precisamente porque una salesa, santa, por cierto, Santa Margarita María de Alacoque, es, digamos, la que impulsó esta devoción.
Eso es. Y es nuestro carisma también muy importante y principal, ¿no? Y ya San Francisco de Sales nos dejaba cosas, simplemente el escudo. Decía, quiero un escudo con un corazón, ¿no?, rodeado de espinas, y todavía no había aparecido Santa Margarita, ¿no? Entonces, dentro de la orden estaba ya nuestra Santa Madre, decía Santa Juana Francisca, si las hermanas son fieles, tendrán a este corazón de Jesús como morada. O sea, el corazón de Jesús se da a la orden de la visitación para que la orden de la visitación lo comunique al mundo.
Bueno,
entonces es nuestro carisma también. Sí.
Efectivamente, las salesas lo han sido todo. Estamos hablando con la superiora de Burgos, pero sin duda aquí en Madrid, ¿quién no recuerda las salesas, esa preciosa parroquia hoy de Santa Bárbara con esa escalinata tan maravillosa, ¿no? Aquello es pasado, el presente es el que vivimos en este momento, hermana María Begoña. Sí que me gustaría que compartiera con todos nosotros, para concluir, ¿cómo están viviendo las salesas este momento de la vida consagrada contemplativa?
Bueno, pues lo estamos viviendo con mucha ilusión, con mucha intensidad, intentando sobre todo vivirlo hacia adentro, ¿no? Porque es la manera que nosotros tenemos de comunicarlo afuera. Entonces, a través de esa unión con Dios, ahora este año precisamente nuestra iglesia es también templo jubilar, donde se puede ganar el jubileo, y estamos teniendo mucho contacto con grupos de personas que vienen, y también a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra, pero sobre todo por nuestra oración, ¿no?, por nuestra unión con Dios, pues intentando llegar a todos los hombres, sabiendo que es el Señor el que va a hacer esa maravilla, ¿no?, que nosotros solo podemos intentar ser fieles y darle lo poquito que tenemos.
Y si se tercia, volver al Vaticano para formar parte de esa comunidad monástica de la que formó usted parte, ese monasterio Mater Ecclesiae dentro del recinto Vaticano, donde estuvo un par de años, creo, ¿no?, allá.
Sí, estuvimos 3 años.
3.
Y fue una experiencia muy, muy bonita. Pero, o sea, fue realmente, no sé, algo como muy importante también en mi vida, ¿no? Porque fue fue algo maravilloso. Sin embargo, yo digo, es mucho más grande y mucho más maravilloso lo que vivo por dentro, ¿no? Esa relación con el Señor, ese poder vivir tantas horas con Él, aquí escondida, retirada, pues es muy bonito.
Pues ahí queda dicho, José Luis, en este día en el que la Iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María, y hablamos con una congregación que tiene justamente este carisma en su nombre.
Bueno, y como ha dicho la Madre María Begoña, como pueden visitar a todos a través del Corazón de Dios, pues que nos visite también a nosotros a través del Corazón de Dios en esta jornada. Madre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias y rezamos por todos.
Gracias,
adiós,
hasta pronto.
Gracias.
Bueno, Luis Esteban, hasta la semana que viene con más vida y más testimonio de esta realidad, de este árbol frondoso que es la vida consagrada.
Así será. Gracias.
Venga, hasta luego. Y vamos a abrir ya nuestra página informativa. Está con nosotros nuevamente Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que esta mañana ha tenido lugar la presentación y firma del acuerdo de colaboración entre Transparencia Internacional España y la Conferencia Episcopal Española.
Un acuerdo para implementar una política de transparencia en las actividades de la Conferencia Episcopal bajo la supervisión de este organismo. Han participado el presidente de esta organización, Jesús Lizcano, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y también el vicesecretario para Asuntos Económicos, que es Fernando Jiménez Barrio Canal. Al que escuchamos.
En primer lugar, para cumplir la ley, en segundo lugar, para responder a una demanda social que existe, se quiere conocer lo que hacen las instituciones y especialmente una institución como es la propia Conferencia Episcopal, también como un método de captación de recursos de todo tipo. Todos sabemos que cuando más se sabe de lo que se hace, más se involucra a la gente, y por supuesto también a nivel eclesial para dar razón de nuestra fe, de lo que estamos haciendo, de lo que supone la misión de la Iglesia, y también con el objetivo de la evangelización, que es un objetivo que nos propone el Papa Francisco todos y cada uno de los días que le podemos escuchar.
Y esta mañana se ha firmado el convenio para la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona.
Nos lo cuenta desde COPE Pamplona Esther García.
El Gobierno de Navarra, el Arzobispado de Pamplona y Tudela y las fundaciones Can y Caixa han firmado un convenio para la restauración del claustro gótico de la Catedral de Pamplona, uno de los más importantes de Europa. Don Francisco Pérez es arzobispo de Pamplona.
Permitirá avanzar en la obligación que lo es de toda la sociedad a la hora de procurar la preservación del patrimonio histórico-artístico. Un patrimonio que es además casa abierta, que acoge a cuantos a ella se acercan.
Se destinan 3,8 millones de euros para recuperar, entre otras cosas, la policromía o el desgaste de algunas piezas. Las obras finalizarán en 2020 y se pueden visitar mientras se realizan.
Y la exconsellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Aurora Herraiz, ha sido nombrada directora general de Escolas Ocurrentes para España y Europa.
Y ya trabaja en este nuevo empeño, como ha declarado nuestros compañeros en COPE Mallorca.
Encontrar la manera de que jóvenes de todas las clases sociales y todas las religiones se encontraran, porque evidentemente es la única manera de construir la paz, desde encontrarse con el otro y entenderle de verdad al otro. Y bueno, lo que yo tengo que hacer es pues darla a conocer, impulsarla, encontrar sinergias con entidades, con personalidades, con empresas, con colegios, es decir, bueno, difundirlo.
Y esta tarde se presenta en el Club Internacional de Prensa de Madrid el libro No basta con un clic, de Jorge Oesterheld.
Es el actual director de Vida Nueva en el Cono Sur y durante 10 años fue responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina cuando el cardenal Bergoglio era el presidente. Participarán en el acto del Club Internacional de Prensa el director global de Vida Nueva, José Beltrán, la directora de Fin de Semana COPE, Cristina López Listín, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Y un misionero irlandés lucha contra la pena de muerte y acompaña a los presos en el corredor de la muerte en Indonesia.
Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en la zona, Pablo Díez.
Un misionero católico de Irlanda, el padre Charlie Barrows, protagoniza una cruzada contra la pena de muerte en Indonesia, el país musulmán más populoso del mundo. Desde 2007, ese sacerdote de 72 años ha sido el confesor de muchos de los presos ejecutados en Indonesia, la mayoría por tráfico de drogas y algunos de ellos extranjeros. Meses antes de la ejecución, el padre Barrows les ofrece consuelo y también ayuda a sus familias. Incluso ha estado presente en bastantes ocasiones en los fusilamientos con que se ejecutan los presos en Indonesia, en los que ha visto cómo los reos agonizaban durante minutos antes de morir. Tras ver todo este sufrimiento y escuchar las confesiones de los presos, que define como gente corriente que ha cometido errores, está intentando convencer a las autoridades indonesias para abolir la pena de muerte.
Y la Biblioteca de Autores Cristianos y la editorial Verbo Divino publican La Biblia Joven, con textos complementarios para actualizar el mensaje a los jóvenes en su iniciación cristiana.
Nos lo cuenta José Luis Álvarez de la editorial Verbo Divino.
Contiene el texto oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal. Eso quiere decir que cualquier joven, cualquier lector que tenga esta Biblia puede disfrutar personalmente del texto que después va a escuchar en las celebraciones, que va a oír en la catequesis, que va a encontrar citado en los documentos oficiales. Es ese texto que se nos insiste que esté en los labios y en el corazón. A lo mejor es posible que haya llegado el momento de empezar a aprenderse textos bíblicos de memoria para retenerlos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y después, la música que acompaña a esta bella letra, que es la palabra de Dios, hay más de 700 comentarios que van acompañando al lector a lo largo del texto, comentarios no de tipo especializado, exegético, sino muy a pie de tierra, muy a pie de fe.
Pues con esta recomendación de la Biblia Joven, de la BAC y de Editorial Verbo Divino, concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos, como siempre, en las mejores manos con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Y nosotros volvemos mañana a las 13:30 aquí en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego.